Vamos a hablar de la sexualidad. Entendemos que hay solteros aquí también y que hay niños. Queremos hacerlo de una forma prudente. Pero la Biblia habla de esto, entonces nosotros vamos a hablar de esto. Y la Biblia hace ver que es una parte importante del matrimonio. Entonces es un asunto privado, pero también tiene mucho que ver con un matrimonio saludable. Vamos a orar. Padre, necesitamos la dirección tuya. Ayúdanos a ser personas que valoran tus dones, tus regalos. Haznos personas que quieren cumplir tu voluntad y edifica nuestros matrimonios a través del compañerismo, el compromiso y también la intimidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tercera sesión, vamos a hablar acerca de la sexualidad, desarrollando pasión en el matrimonio. ¿Recuerdan lo que vimos en Malaquías 2, 14 al 16? El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Cumplir con el pacto. Cuando miramos en Génesis capítulo 2, Alberto leyó ahora en Génesis 1. En Génesis 2, versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como una sola persona. Y el versículo 25 dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No era algo sucio, no era algo prohibido, era parte del diseño de Dios, parte del pacto de Dios. La gente a veces pregunta, uy, pero yo no creo que la Biblia hable del sexo. Bueno, la verdad sí. Y lo que es más, Dios es el que tuvo la idea del sexo. El sexo es idea de Él. Entonces les invito a mirar en Génesis 1, 27 y Génesis 2, 24. Y lo voy a leer en mis notas, en una versión diferente a lo que está allí. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. El diseño de Dios. Dejando a padre y madre, uniéndose a su esposa, llegando a ser como una sola persona, una sola carne. ¿Cuál es el propósito del sexo? En Génesis 1, 28, vemos que es la forma de llevar a cabo la orden divina de establecer una herencia piadosa, de poblar la tierra. Leíamos en Génesis 1, 28. Dios les dio su bendición, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Y aquí veo unos cuantos que han seguido esa instrucción. Aquí hay muchos niños, muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Génesis 1, 28. Ahora, curiosamente, en Génesis 1, 28 habla de una herencia piadosa, hijos de creyentes, influenciando al mundo a través de sus hijos, de generación en generación. Me parece interesante que en Cantares, todo un libro de la Biblia que describe detalladamente el amor conyugal, el sexo no se menciona como un medio para tener hijos. uno no ve a la Sulamita y a Salomón en Cantares hablando de sus hijos, hablando de su herencia. Más bien en Cantares, el sexo se describe como un regalo de Dios que tiene como propósito deleitar a los cónyuges. Cantares 7, 1 al 9, donde aprendemos, vemos que el esposo tiene el derecho de disfrutar del cuerpo de su esposa. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, princesa. Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino hechos por manos expertas. Tu ombligo es una copa redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre es una pila de trigo rodeada de rosas. Tus pechos son dos gacelas mellizas. Tu cuello es una torre de marfil. Tus ojos son dos estanques de la ciudad de Esbón, junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia la ciudad de Damasco. Tu cabeza sobre tu cuerpo es como el monte Carmelo. Hilos de púrpura son tus cabellos. Un rey está preso entre sus rizos. Amor mío, mujer encantadora, qué bella, qué hermosa eres. Tu porte es como el porte de una palmera. Tus pechos son como racimos. Yo pienso subir a la palmera y adueñarme de sus racimos. Tus pechos serán entonces como racimos de uvas, tu aliento perfume de manzanas, tu paladar como el buen vino que resbala suavemente por los labios y los dientes. El esposo teniendo el derecho de disfrutar del cuerpo de su esposa. Eso es parte del pacto matrimonial. Dios los hizo el uno para el otro, para que se deleitaran en la relación física. Y en Cantares 5, 10 al 16, vemos cómo la esposa tiene el derecho de disfrutar del cuerpo de su esposo. Dice así: mi amado es trigueño claro, inconfundible entre miles de hombres. Su cabeza es oro puro. Su cabello es ondulado y negro como un cuervo. Sus ojos son dos palomas bañadas en leche, posadas junto a un estanque. Sus mejillas son amplios jardines de fragantes flores. Sus labios son rosas por las que ruedan gotitas de mirra. Sus manos son abrazaderas de oro cubiertas de topacios. Su cuerpo es pulido marfil con incrustaciones de zafiros. Sus piernas son columnas de mármol afirmadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es distinguido como los cedros del Líbano. Su paladar es dulcísimo. Todo él es un encanto. Así es mi amado, así es el amor mío, mujeres de Jerusalén. ¿Cómo lo describe con tanta dulzura? Si ya era, parece que no era pasaditos de kilos. Por ahí mi esposa diría: te pareces a una gelatina, tu estómago es como una gelatina dentro de un pocillo, ¿no? Pero bueno, si lo dice con amor, gracias, y es cierto, entonces. Pero con qué dulzura, con qué ternura, falta de estar avergonzados, sino deleitándose en el regalo de Dios. Una vida matrimonial que llena las necesidades de ambos cónyuges produce una vida sexual que también satisface a los dos. Dios no creó el sexo para el deleite del esposo solamente o para el deleite de la esposa solamente, sino para que ambos se deleitaran, para que pensaran en el otro. Ese es el amor. No en qué puede hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por mi cónyuge. Para mejorar el sexo dentro de la pareja, por lo general, el punto de arranque no debe ser perfeccionar la técnica, sino trabajar en mejorar la forma en la cual se relacionan en otros aspectos del matrimonio. Hemos hablado ya del compañerismo y del compromiso, y la verdad es que del compromiso y del compañerismo, trabajar en eso, se mejoran todos los aspectos del matrimonio, incluyendo la parte física. Cantares 4:9. Pensando en esto de que Dios llama a los cónyuges a profundizar su pasión, así le escribió Salomón a la Sulamita, Cantares 4:9. Me robaste el corazón, hermanita, novia mía. Me robaste el corazón con una sola mirada tuya, con uno de los hilos de tu collar. La denuncia por robo. Y le robó el corazón. Y estaba feliz de que lo había hecho. Al combinarse el compañerismo, el compromiso y la pasión, se crea un ambiente en el cual la relación sexual puede florecer, y esa es la voluntad de Dios. No pena, no vergüenza, sino disfrutar de lo que Dios ha dado. Debemos aceptar nuestra responsabilidad de proteger a nuestro cónyuge en lo sexual. Tenemos una responsabilidad de proteger a nuestro cónyuge. Dios nos hizo, al entrar nosotros en un pacto matrimonial, para disfrutar del sexo, pero también entendiendo que toda buena dádiva de Dios puede ser desaprovechada o abusada. Entonces tenemos una responsabilidad de proteger a nuestro cónyuge en lo sexual, y también debemos entender el peligro de exponer a nuestro cónyuge a mayor presión. Voy a usar una metáfora. Pero primero voy a aprender esto. Todos tenemos la necesidad de tanquearnos de tiempo en tiempo. Hay quienes son como los taxis, que necesitan tanquearse al menos una vez al día. Otros son como los carros que permanecen parqueados toda la semana y no se usan sino los fines de semana. Ellos no necesitan tanquearse sino cada 15 días o quizás una vez al mes. Cuando uno está tanqueado, anda tranquilo. Casi ni se da cuenta de dónde están las bombas. Pero cuando uno anda bajo de gasolina, está muy pendiente de las bombas y está intranquilo pensando en su necesidad de combustible. El Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. De manera similar, cuando estamos tanqueados en lo sexual, prestamos menos atención a los estímulos sexuales en nuestro entorno. Y los hay. Y hay muchas oportunidades para caer. Pero si está muy bajo nuestro nivel de combustible, estamos más expuestos a la tentación sexual. Cada uno es responsable por sus decisiones, por sus pensamientos, por sus acciones. Pero en el matrimonio, los dos siendo uno, debemos estar comprometidos con protegernos el uno al otro. Cuanto mejor nos conocemos, mejor podemos satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. El pacto matrimonial es serio. Abarca todas las áreas de la vida para los matrimonios. Y el hecho de que el pacto matrimonial es serio, se exige pureza de parte de nosotros. Debemos pensar en nuestro cónyuge. La vida sexual refleja la calidad de la relación matrimonial. O sea, es lo que los demás no ven, pero sí afecta lo que los demás ven. Dado que el sexo involucra lo físico, lo mental y lo emocional, puede verse afectado por dificultades en cualquiera de esas áreas. ¿Has pensado en la relación entre lo físico y la sexualidad? ¿Cómo afecta la fatiga, el cansancio? ¿Llegas a casa muy agotado o muy agotada y no tienes tiempo para satisfacer las necesidades de tu cónyuge? También lo afecta a la alimentación. No comas algo demasiado pesado en la cena. Piensa en eso y cómo tiene que ver también con el aspecto físico. El ejercicio o la falta de ejercicio afecta también la relación física en el matrimonio. Otra razón para cuidar de nuestro cuerpo es para poder satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. El embarazo también tiene mucho que ver. Hombres deben ser sensibles a las necesidades de sus esposas en lo que tiene que ver con el aspecto físico durante el matrimonio. La menopausia es otro reto que debemos encarar y hacer cambios y hacer ajustes. Algunos afectados por la impotencia. Entonces, ¿cómo poder tener una relación física, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, tomando en cuenta las necesidades o las limitaciones en lo físico? También el área sexual puede verse afectado por el estado mental, en el sentido de, bueno, ¿cómo afecta, cómo pienso, cómo afecta el estrés, la preocupación, cómo afecta la información errónea en cuanto al sexo, mi pasado, o información equivocada que he recibido acerca del sexo? También tiene mucho que ver el estado emocional. Si ha habido abuso verbal o físico o emocional o sexual de parte del cónyuge o un tiempo atrás, tomar eso en cuenta. Buscar cómo podemos solucionarlo entre los dos, o quizás necesitamos pedir ayuda de un consejero. El estado emocional también tiene que ver con la ira no resuelta. ¿Qué hago con mis emociones? Ira debido a conflictos. Ira porque no se ha respondido de forma correcta a los problemas. Entonces, ¿cómo disfrutar de lo sexual cuando entre nosotros no hemos resuelto problemas? También dentro del estado emocional y lo que afecta la parte física está la culpabilidad. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? A veces la culpa puede ser real si ha habido pecado, o la culpa puede ser falsa si es simplemente que me está jugando una mala pasada mi parte emocional. Si mi culpa es real, debo confesar el pecado. Si la culpabilidad es falsa, debo aprender a manejarla, a decir no a la culpabilidad falsa. También con esto del estado emocional afectando la parte física, la baja autoestima o la vergüenza tiende a afectar. Y hay aspectos del entorno. Los ruidos o la tranquilidad o la falta de tranquilidad tienden a afectar más a las mujeres. Mucha luz, poca luz. Ser sensibles a todos estos aspectos en el desarrollo de la relación física. Si a la relación de pareja le falta compañerismo o compromiso o pasión, la vida sexual puede verse perjudicada. Cuando no somos excelentes amigos, cuando no hemos trabajado en el compañerismo, el sexo puede parecer mecánico o sin significado. Si a la relación de matrimonio le falta compromiso, entrega, lealtad, el sexo puede parecer demasiado arriesgado. Si a la relación de pareja le falta pasión, el sexo puede llegar a ser rutinario, el cumplimiento solamente de una obligación. Entonces, el pacto matrimonial nos llama a ser uno en todos los aspectos. Y la verdad es que nuestra actitud afecta lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de compañerismo, compromiso y pasión, ahí en nuestras tres sesiones, cuando se le da mayor importancia al compañerismo, no solamente que comparten una casa o una cama, sino que son amigos también. Cuando se le da mayor importancia al compañerismo entre los cónyuges, el sexo adquiere nuevas dimensiones. Se llena de ternura, es más agradable, refleja el vigor de la relación. Y arranca con un tiempo de conversación porque son amigos. No solamente satisfaciendo una necesidad física, sino involucrados también en lo emocional y lo espiritual. Entonces, al ser buenos amigos, se mejora. Al desarrollar el compañerismo, la amistad, se mejora el aspecto físico. Al darle mayor importancia al compromiso, donde hay un interés genuino por el cónyuge. Somos amigos y también hay lealtad, hay entrega entre los dos. El sexo llega a ser una de las experiencias más significativas de la vida. Se le llega a dar mayor importancia al aspecto físico. Por ser no solamente algo físico, sino una expresión de amor genuino, por el bien del cónyuge, y no solo un acto por el cual se consigue un bien personal, cuando hay compromiso entre los dos. Y cuando se le da mayor importancia a la pasión, cuando se disfruta de la relación. El sexo adquiere nueva dimensión en que se vuelve más divertido para ambos, para los dos, y llega a ser más intenso. Aprender a hacer frente a los distintos factores que afectan la relación matrimonial, lo mental, lo emocional, lo físico. Cuando hacemos frente a esas cosas, cuando entendemos las implicaciones de nuestras decisiones, tiende a florecer el área sexual. Hay algunas cosas que tienen en sus hojas de esta tercera sesión. El sexo no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a un fin. De profundizar nuestra relación, de estar más unidos. El sexo no un fin en sí mismo, sino un medio para profundizar nuestra amistad, nuestro compromiso, nuestra lealtad. La meta debe ser lograr una relación matrimonial llena de compañerismo, de compromiso y de pasión. Para tener una vida sexual que satisface a ambos cónyuges, no solamente algo egoísta para el bien propio, sino cómo puedo manifestarle amor a mi cónyuge. Para que la vida sexual satisfaga a ambos cónyuges, se requiere de una relación de pareja que llena las necesidades de los dos. No viendo de forma aislada el aspecto físico, sino cómo se relaciona con los otros, las otras dimensiones de la relación. Vamos a dar algunas ideas para encender la pasión. Y son 7. Esposos, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que es bonita? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que es re bonita, súper bonita, wow bonita, mega bonita? ¿Sabes si a veces ella se pregunta si todavía te resulta atractiva? ¿Crees que de vez en cuando se pregunta eso? En el libro de los Cantares hay varias expresiones de parte de la Sulamita diciendo, ¿será que todavía piensa que soy linda? Hay una inseguridad que se deja ver en la mujer de Cantar de los Cantares, que podría ser el caso de tu esposa también. Sal al paso de ese temor, de esa inseguridad de tu esposa. Es normal que al pasar los años ella sienta inseguridad en cuanto a su apariencia. Tú sabes que cuando vas caminando por la calle con tu esposa, que ella sabe exactamente dónde están puestos tus ojos. El hombre dice, no se va a dar cuenta, porque ella está acá, yo estoy acá, y ella no se da cuenta. Pero de alguna forma sí se da cuenta y sabe si están vagando tus ojos a lo que no debes mirar. Y esas cosas aumentan la inseguridad. Si ve, a mí no me mira de la misma forma que mira en la calle. Nunca insinúes que ella es deficiente en su aspecto físico. Nunca digas que no es suficiente, que no es bella. Porque sabes, si tú no la ves bella, el problema no es su apariencia, sino tu percepción de la realidad. Tranca su inseguridad. Manifiéstale a menudo qué valoras de ella, qué aprecias de ella. ¿Qué está haciendo allí el esposo? ¿Qué le dio a la esposa? ¿Una qué? ¿Una carta? ¿Una tarjeta? ¿Cuántos hombres hay que se olvidan del cumpleaños de su esposa? ¿Del aniversario de su esposa? ¿Eso qué le comunica a la esposa? Entonces recuerda fechas especiales, invéntate fechas especiales. Con María Elena tratamos de recordar cada día del mes nuestro aniversario de bodas. A veces yo se lo recuerdo, a veces ella me lo recuerda a mí. Y realmente no hacemos un viaje a San Andrés cada vez que cumplimos mes. No hace falta. El hecho de que recordamos que es un día especial es suficiente. Y la verdad, disfrutamos más de estar en Bogotá que en cualquier otro lado. Recuerda fechas especiales. Dile a menudo qué valoras de ella. Dios te la ha dado como esposa y Él no se equivoca. Recuerda que rechazarla a ella equivale a rechazar a Dios. Yo sé que algunos dirán, no, van a hablar del sexo, entonces dígale a la esposa que debe responder al esposo, dígale a las mujeres que deben estar atentas. La verdad, bueno, aquí, como hombre haciendo lo que me estoy predicando a mí mismo, el punto no es eso. También vamos a cubrir algunos puntos. Pero inicialmente es, a veces no se tiene porque no se cuida lo que se tiene. Entonces, cuide más lo que se tiene. Eso honra a Dios, es de bendición para su cónyuge y de ñapa verá que resulta en bendición para usted también. Número dos. Recuerda que tú decides qué es atractivo para ti. Yo hoy me quería comer un helado después del almuerzo. Y bajé al Ísimo y ya tenía en mente qué clase de helado me iba a comprar. Pero no tenían el que yo quería. Pero había otro. Y yo tenía que decir, ¿estoy satisfecho con ese que tienen o voy a decir? Decidí estar satisfecho con lo que ve allí. Fue una decisión que tuve que tomar. Tú decides lo que es atractivo para ti. Si te es más atractiva otra mujer que la tuya, es tu problema, no problema de ella. Y eso se llama impureza. Si tuvieras que pensar en lo más hermoso que podría ser, la mujer más linda del planeta, ¿cuál sería la imagen que te sale? ¿La de la portada de la revista? ¿La de alguien de la oficina? ¿O la imagen misma de tu esposa? Adopta la imagen de tu esposa como tu definición de la máxima belleza. Incomparable. Prométele a tu esposa: por la gracia de Dios, no miraré a otra mujer con deseo. Haz como hizo Job, un pacto con tus ojos. Dile a tu esposa con frecuencia: me satisfaces completamente. ¿Vamos bien? Listo. Número 3. Los veo muy serios. Y la verdad es que no queremos tomar a la ligera esto, pero tampoco quiero dormirlos. Número 3. Aprende a rebotar la vista. Me gusta este concepto de un autor en un libro sobre la pureza. Entonces, veo una imagen y sé, eso no es mío, no tengo el derecho de disfrutar de eso, y de una vez miro para otro lado. Que tu esposa te vea haciendo eso. Que, porque ella a la cuadra y media ve quién viene de allá para acá, ¿verdad? Tiene mejor vista que tú. Y ella está pensando: ¿qué va a hacer mi esposo cuando estamos a 30 metros de esa mujer? O sea, ya está puesto. Y tú te quedas mirando, o ves y de una vez miras para otro lado. Ella se da cuenta. Yo no sé cómo, pero se da cuenta. Primeramente, Dios te está viendo y debes tener temor a Dios. Pero también afecta lo que miras a tu esposa. Entonces, aprende a rebotar la vista. Cuando ves una imagen llamativa, mira en otra dirección. No permitas en tu mente imágenes impuras. Rechaza el lazo de la pornografía. Es un atentado contra la pureza. Puede ser que solo sea digital, pero igual es veneno para el cerebro y te va a matar. Es un insulto a tu cónyuge conseguir placer de alguien diferente a tu cónyuge. Busca ayuda para lidiar con ese pecado si no lo has podido vencer todavía. Número 4. Para lo importante hay que planear y sacar el tiempo. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo nunca tengo tiempo para que me sobra. Si voy a hacer algo es porque fui intencional al respecto. Sé los días que va a jugar Colombia en el Mundial. Sé los días que va a jugar el Uruguay en el Mundial. Y pienso, a mitad de junio, a ver si saco un tiempito para ver uno que otro partido. Pero si no lo pongo en la agenda, si no lo planeo, no lo voy a hacer. ¿Cuánto más en esta área? Si no planeas el tiempo en pareja, la ocupación y el cansancio te ganarán. ¿Cuántas veces decir, uy, sería bonito uno de estos días que pasáramos un tiempo romántico los dos? Uno de estos días. Pero hasta que no definamos cuál es ese uno de estos días, no lo vamos a hacer. Porque siempre hay otras cosas para hacer y nos gana el cansancio y las otras ocupaciones. La relación física es ordenada por Dios. Lo tienen allí en sus hojas en 1 Corintios 7, 3 al 5. No dice allí que el marido cumpla su deber para con su mujer siempre y cuando le nazca o siempre y cuando tenga tiempo, sino que el marido cumpla su deber. Entonces la relación física es ordenada por Dios y no tienes el derecho de hacer caso omiso a esa parte de la relación conyugal. No, nosotros sí le trabajamos al compañerismo y al compromiso, pero esa parte de la pasión como que no va con nosotros. No es opcional, no nos da Dios a escoger opción múltiple. ¿Qué quieres en el matrimonio? No, la parte física es bien importante, es ordenado por Dios. Es cierto que el sexo no es lo más importante del matrimonio, pero no puede haber una buena relación de pareja si la relación física no satisface a los dos. Entonces, si no pones cuidado a la parte física, puedes tener un matrimonio más o menos, pero no vas a tener un matrimonio excelente. Número 5. No te conformes con menos de una vida sexual satisfactoria para ambos, para los dos. 1 Corintios 7, 3 y 4. Tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. El énfasis allí en 1 Corintios 7 no es sobre satisfacer mis necesidades, sino cómo puedo satisfacer las necesidades de mi cónyuge. Es hermoso cómo Dios ha hecho eso. El mismo Jesús dijo, nos dicen en Hechos 20, más bienaventurado es dar que recibir, es un principio en la vida. Y ese es el amor, de tal manera amó Dios que dio. Y en la parte física, no debemos pensar es más bienaventurado recibir que dar. No, no es cierto en otras áreas. Es más bienaventurado dar que recibir. Y de tal manera debemos amar que nos entregamos, que damos. Eso es importante en el matrimonio. Eso es lo del pacto. Dios dio, Dios ama tanto que se entrega, que cumple, que es sensible. Y así debe ser nuestro cumplimiento del pacto matrimonial. Número 6. Asegúrate de tener una actitud correcta hacia el sexo. Dentro del matrimonio, el sexo no es sucio ni vergonzoso. Dentro del marco ordenado por Dios, el sexo es hermoso y fue dado para el placer de ambos. Dios lo diseñó para que satisfagas las necesidades físicas y emocionales de tu cónyuge. Número 7. Esfuérzate por entender las necesidades de tu cónyuge y sé muy sensible a esas necesidades. Toma en cuenta la necesidad de tu cónyuge de la creatividad. Si le trae mayor placer a tu cónyuge variar el sitio o la forma de manifestar el amor, hazlo. Sé sensible a sus necesidades. ¿Cuán bueno es Dios? ¿Cuán bueno es su plan? ¿Cuán fiel es Dios a su pacto? Y nos llama a nosotros a ser leales, a entregarnos el uno por el otro. El plan de Dios para el matrimonio es así: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús agregó en Mateo 19, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La pareja debe establecer independencia de los padres. Deja a padre y madre. También debe haber un fuerte compromiso de los cónyuges, el uno con el otro, se unen. A los casados, además, se les invita a disfrutar de la intimidad el uno con el otro, ser una sola carne. Es maravilloso el plan de Dios. Muchas cosas atentan contra el ideal establecido por Dios. Hay parejas que dependen demasiado de sus padres. Hay parejas que no son amigos de verdad. Hay cónyuges que ante cada conflicto amenazan con separarse. Hay esposos y esposas que no disfrutan del aspecto físico del matrimonio. Debemos lidiar con esos aspectos. Hay esperanza para quien depende de Dios y busca ayuda para poder lidiar con sus dificultades. Debido al egoísmo, nos cuesta entregarnos el uno al otro. La máxima expresión de nuestro pecado es el egoísmo. Y por eso se nos dificulta entregarnos completamente el uno al otro. Jesús vino al mundo para dar su vida a fin de rescatarnos de una vida alejada de Dios y sin sentido. Y si tú estás aquí hoy y no conoces personalmente a Dios a través de Jesús, es urgente que te reconcilies con Él. Y mira todo lo que viene: paz con Dios, justificado, libre de culpa, y la capacidad para hacer frente a los retos cotidianos. Si crees que solo Jesús puede salvarte, recibirás la capacidad de vivir en paz con Dios y con los demás, incluso con tu cónyuge. El ideal de Dios es alcanzable para quien conoce personalmente a Dios, busca primeramente su gloria y se rige por sus principios. Cuán grato es vivir por la gracia de Dios en armonía con el amor de tu vida. Es una vida en Cristo no libre de problemas, más bien una vida lidiando con los problemas con confianza en Dios. Leímos al final de la sesión 2, Efesios 5, 22 al 33. Y cuán impactante es el hecho de que Dios usa el matrimonio como una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Por medio del liderazgo amoroso y humilde del esposo. Mire qué guapo. También por medio del apoyo inteligente y dispuesto de su esposa. Los creyentes pueden dar un ejemplo vivo de la gloriosa relación que existe entre el Señor Jesús y su iglesia. ¿Crees que tu matrimonio puede asemejarse al modelo bíblico? Sí puede y sí debe. Acepta su invitación de conocerle y de seguirle. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que has hecho para tu gloria y para nuestro bien. Eso incluye el pacto matrimonial y eso incluye el aspecto físico del matrimonio. Ayúdanos a perseverar con tu ayuda, a resolver problemas porque por tu gracia podemos y debemos hacerlo. Gracias por regalarnos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.